Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Desde el asiento trasero de su sedán rojo, Melba Cody observó cómo pasaban la llanura del sur de Texas colmada de mezquites. Hace aproximadamente un siglo, explicó, su familia era dueña de toda esta propiedad, tan amplia como los ojos pudieran ver. Christine Mollis, con las manos en el volante, ya lo sabía, por supuesto. Era un detalle crucial de la historia que su madre, de 76 años, estaba a punto de volver a contar. La historia de lo que sucedió en este lugar, el único evento que, según su punto de vista, alteró el destino de su familia. Esa narrativa siempre ha estado allí, en las reflexiones de los familiares acerca de lo que podría haber sido de la riqueza y la influencia de la familia si no fuera por los asesinatos de cientos o hasta miles de mexicano-estadounidenses a manos de miembros de los aclamados Rangers de Texas que tomaron la justicia por sus propias manos. Esta saga, conocida como La Matanza, ha regresado recientemente al escenario público por las señales históricas que reconocían los asesinatos, junto con la retórica antimexicana de la era y el trato desigual de los estadounidenses de ascendencia mexicana en la región fronteriza. A más de un siglo de la matanza, una sangrienta década durante la cual familias mexicoamericanas fueron víctimas de esta violencia racial en la frontera de Texas con México, sus descendientes, historiadores y académicos luchan para que esta parte de la historia no sea olvidada, sobre todo al calor de la actual lucha electoral de este año y la retórica y acciones antiinmigrantes de Donald Trump, de gobiernos estatales e incluso del gobierno de Joe Biden, lo que también ha reactivado milicias civiles armadas que buscan cazar a los migrantes. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a Las Claves del Mundo, este podcast de Organización Editorial Mexicana. En esta ocasión les vamos a hablar sobre este episodio que ya tiene más de un siglo, la llamada Matanza. Este episodio que recientemente está siendo desempolvado a raíz de esta virulencia, esta retórica de odio que se ha instaurado en los políticos, pero que también está calando en buena parte de los estadounidenses contra la migración ilegal. Esta es la historia de una matanza. Esta masacre que se registró en esa frontera entre 1910 y 1920 es considerada como uno de los peores casos de violencia racial en Estados Unidos, pero poco aparece en la historia oficial. Tanto hombres como mujeres de origen mexicano fueron torturados y asesinados por extraños, sus vecinos, rangers o los llamados vigilantes, o inclusive a manos de las mismas autoridades, incluyendo el departamento policíaco de los Texas Rangers. Estos rangers o vigilantes mataron a cientos, algunos consideran que posiblemente eran miles de mexicanos y tejanos de origen hispano residentes en el sur de Texas. Algunas de las víctimas eran bandidos o revolucionarios mexicanos que delinquían en el lado estadounidense, pero muchos de ellos fueron personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Los llamados rangers o vigilantes es un grupo que nace en 1835, un año antes de la independencia de Texas de México, para defender a los colonos angloamericanos de los ataques de los indios comanches y apaches. Décadas más tarde, se convertirían en un cuerpo que combatía a los mexicanos proscritos y abigeos, es decir, a los ladrones de ganado. A principios del siglo pasado, los Rangers constituían la fuerza policíaca personal del gobernador en turno. En 1910, la corporación estaba formada únicamente por 13 integrantes y no era apoyada por la legislatura estatal. Sin embargo, la inestabilidad que comenzó a registrarse en la frontera a raíz de la Revolución Mexicana provocó que fueran contratados cientos de Rangers, de forma que en 1918 ya había unos 1,000 de ellos. Los Rangers carecían de reglas y regulaciones. Sus filas estaban conformadas por hombres de distintos orígenes que recibían escaso sueldo y que estaban a la voluntad caprichosa del gobernador. Ninguno de ellos recibía placa o insignia oficial, a no ser que la solicitara personalmente a algún joyero. Alrededor de 1915, los Rangers fueron enviados a deshacerse de los revolucionarios mexicanos percibidos en Texas como alborotadores. Sin embargo, de acuerdo con historiadores, los Rangers y demás autoridades mataban a cualquiera que consideraran sospechoso. La situación llegó a tal grado que en 1919 la legislatura de Texas se vio forzada a intervenir e investigó algunas de las matanzas. Tomó testimonio de los residentes locales y ordenó que las filas de los Rangers fueran reducidas en número. Estos asesinatos se produjeron en pleno momento de agitación en el estado de Texas. A medida que la Revolución Mexicana hervía en el sur y Europa también avanzaba hacia la Primera Guerra Mundial, los mexicanos estadounidenses en el estado fronterizo organizaron una revuelta de corta duración contra nuevos colonos no hispanos que veían a los prominentes terratenientes de ascendencia mexicana como inferiores. El gobernador de Texas a principios de la década de 1910 había enviado a los Rangers a la región fronteriza aparentemente para negociar la paz, pero no fue para eso. En 1916, cientos de Rangers no entrenados patrullaron el estado, a menudo reinando con terror e intimidación, según el Museo de Historia Estatal de Bullock, Texas. Eran asesinos con insignia, dice la historiadora Trinidad González, quien cuenta a un familiar entre los asesinados de la época. Durante ese tiempo, en el sur de Texas, todos los que parecían mexicanos tenían una categorización racial como sospechosos de un crimen, dijo Mónica Muñoz Martínez, profesora asistente de la Universidad de Brown, que escribió sobre el periodo en su libro La injusticia nunca te abandona. Eso significaba que si eras ciudadano estadounidense o mexicano de origen étnico, no tenías la protección o la presunción de inocencia hasta que se probara tu culpabilidad, asegura. Cuando los mexicanos étnicos tuvieron encuentros con la policía, era muy común que las personas desaparecieran. Los que desaparecieron a menudo aparecían después, pero muertos, con sus cuerpos dejados para podrirse. La costumbre fue utilizada para intimidar, incitar al terror y desalentar a las familias a buscar investigaciones o enjuiciamientos, dice Martínez. Todo ello alimentó una cultura de la impunidad. Mi abuelo y mi bisabuelo fueron asesinados durante este violento periodo en contra de la comunidad mexicoamericana de Texas, dice Trinidad González, el que es profesor de historia del South Texas College. El académico asegura que durante este negro periodo existía mucha incertidumbre en la región fronteriza, precisamente avivada por la violencia de la Revolución Mexicana en el norte que se llevaba a cabo simultáneamente en el país vecino. Mi abuelo tenía las llaves de muchas rancherías. Un grupo de bandidos lo obligó a abrir varias rejas. Cuando los Rangers llegaron a cuestionarlo sobre los hechos, mi bisabuelo estaba con él. Mi abuela solo escuchó los disparos que le quitaron la vida a ambos, relata González. El historiador subraya que muchas de las personas que murieron a manos de los Rangers, o los rinches, como los mexicoamericanos los llamaban en esa época, fueron personas que ya estaban detenidas enfrentando falsas acusaciones. La historia era la misma. Les dispararon porque trataban de huir, lamenta González. E indica que este resentimiento racial era impulsado en todos los niveles, incluyendo el gobierno estatal. En el caso de su abuelo y bisabuelo, consideraba que su familia tuvo suerte porque pudieron enterrarlos. Cuenta que era frecuente que los cuerpos fueran dejados a la intemperie como una advertencia para los otros. Una de las principales razones de la matanza fue para quitar las tierras a muchas de estas familias mexicoamericanas, quienes por generaciones fueron dueñas de grandes extensiones, cuenta el experto. González, junto con historiadores, educadores y descendientes de estas víctimas, han creado el proyecto Negándonos Olvidar para contar esta parte trágica de la historia del país. El grupo, que tiene más de una década trabajando en este proyecto, considera que este periodo no ha recibido la misma difusión como la violencia en contra de la comunidad afroamericana. Este proyecto busca preservar la memoria de la violencia vivida en la frontera de Texas y México. Sin embargo, es algo que difícilmente se lee en los libros de historia o inclusive en los medios de comunicación, asegura Benjamin Johnson, miembro del proyecto. El colectivo estableció un sitio de internet donde cuenta la historia de la matanza, hacen presentaciones y recientemente publicaron un libro para recordar los 100 años de estos sangrientos eventos. También han logrado establecer placas en diferentes puntos de la frontera donde honran la memoria de los fallecidos, los cuales se calculan en cientos, aunque hay algunos que hablan de miles, y exactamente nadie conoce la cifra. Actualmente se lleva a cabo la exhibición Vida y Muerte en la Frontera, 1910-1920, que se presenta en varios museos de Texas hasta mayo de 2025. Johnson recalca que no todos los residentes de Texas apoyaban estos asesinatos impunes y que varios lucharon para terminar con esta injusticia social. Es muy importante para todos los estadounidenses, sin importar su género, conocer que tenemos periodos oscuros en nuestra propia historia donde se cometieron abusos y crímenes en contra de nuestro mismo pueblo, dice el profesor de historia en la Universidad de Loyola en Chicago. El académico considera que aquellas personas que creen que Estados Unidos nunca ha cometido errores son un peligro, porque en su opinión tienen menos posibilidades de verlo, inclusive cuando pasa enfrente de sus propios ojos. Lamenta por ello la crisis a lo largo de la frontera con México y los constantes ataques que actualmente se viven en contra de los migrantes que están llegando a solicitar asilo. Estamos viendo una retórica donde se está demonizando a los migrantes. No es exactamente lo mismo que vimos durante la matanza, ya que los migrantes vienen solo de paso y vienen de otros países. Sin embargo, vemos comentarios que los califican como criminales, dijo. Al igual que durante la matanza, Johnson considera que lo más peligroso es que los ataques provienen de las mismas personas que ocupan altos puestos de gobierno. Sonia Hernández, otra de las fundadoras de Negándonos Olvidar, espera que sus esfuerzos sirvan no solo para informar al público sobre la historia de este país, sino también para que la gente rechace la violencia. La retórica antiinmigrante que en la actualidad vemos tiene mucha historia por detrás, indicó. Creo que es importante que la gente entienda que si nuestros políticos y representantes utilizan una palabra despectiva como animales para referirse a un grupo de personas, esto tiene consecuencias, agregó, en referencia a los dichos que profirió el candidato republicano y expresidente estadounidense Donald Trump ante un público ávido de esta retórica antimigrante en Michigan, cuando dijo que los inmigrantes eran asesinos, eran animales y no eran humanos, contrario a lo que consideran los demócratas. Esto después de el supuesto o el presunto asesinato de una mujer, una joven universitaria, a manos de un migrante presuntamente venezolano. Ante esto también estamos viendo cómo el gobierno de Texas, gobernado por el republicano Greg Abbott, está intentando a toda costa pasar la ley migratoria de las más duras que se han visto en la historia de Estados Unidos, la SB4, que criminaliza de facto a cualquier persona que tenga pinta de migrante y autoriza a la policía a arrestarlo sin ninguna orden judicial e incluso a deportarlo a México. Este caso está actualmente en los tribunales y ha sido vetado hasta el momento, pero todavía no sabemos su destino. Esta es la moraleja que está tratando de dejar esta organización de Negándonos a Olvidar al recordar este oscuro episodio de la historia de Texas llamado La Matanza. Y esto, si bien dicen que hay sus diferencias, también alertan que estas similitudes pueden crear o ya están creando incluso a lo largo de la frontera grupos de defensa civil, milicias armadas que han hecho de la cacería de migrantes su razón de ser, o algunos incluso con ideología neonazi, donde hablan precisamente de todo, repiten todo lo que Donald Trump habla en contra de la migración y lo utilizan para reclutar más gente a favor del exterminio de los migrantes. Esta es la moraleja que nos deja este episodio llamado La Matanza de Texas, la matanza de cientos o miles de mexicoamericanos en esta década de 1910-1920. Y es así como nos despedimos en este episodio de Las Claves del Mundo. Soy Víctor Hugo Rico. Les agradezco, como siempre, que nos sigan escuchando a través de todas las plataformas donde los podcasts de Organización Editorial Mexicana se escuchan, incluyendo Las Claves del Mundo, desde Spotify, Amazon, Acast, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast y algunos más que se me olvidan, pero que pues nos pueden encontrar en cualquier, en casi cualquier lado. Así que no se olviden seguirnos escuchando. También no se olviden escribirnos en nuestras redes sociales, en el correo electrónico de El Sol de México. Así que nos despedimos, no sin antes agradecer a la producción de Natalia Castañeda. Nos escuchamos la próxima semana.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.